La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, también esta mañana. Señor, te alabamos por lo que quieres hablarle a la iglesia esta mañana, Señor. Bueno, ahora entramos en el capítulo 4, y como lo escuchamos antes, ya hemos olvidado lo que queda atrás. ¿Estamos dispuestos? Y esta palabra de hoy empieza aquí diciendo: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Sí, por una parte olvidamos todo lo que queda atrás y vamos hacia adelante, pero también estando firmes. Y este es mi anhelo esta mañana, que nosotros podamos estar firmes. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es una columna tan grande que no puede ser quitada. Así que cada uno de nosotros individualmente tiene que estar firme, pero también la iglesia comunalmente tiene que estar firme. Y la iglesia tiene esa firmeza no en sus actividades, sino más bien en Cristo es nuestro fundamento. Y Él es el único fundamento. Y Cristo es lo único que conforma la iglesia. Y una y otra vez vemos en la palabra que nosotros debemos estar firmes. También hay una palabra en Pedro, en el capítulo 3 de la segunda carta, dice que debemos mirar que no vayamos a resbalar, que nos mantengamos firmes. Y esto es algo muy importante. Y esto se nos vuelve más fácil en la vida en la iglesia, especialmente si nosotros experimentamos a los hermanos como nuestro gozo. No como una carga, sino más bien como un gozo. Pablo con los filipenses tenía una relación y ellos se gozaban el uno del otro. Y ya podemos verlo desde el capítulo 1, no podemos olvidarlo. Él aquí también ya menciona el amor. Y él le dice que ora y que pide que su amor siga fluyendo en ellos. Sí. Todos los hermanos son tan valiosos. Incluso son nuestra corona, dice aquí. Nuestro gozo. Y esto nos recuerda también lo que ya hemos escuchado. Si los hermanos son mi corona, entonces los hermanos son mayores que yo. Entonces, nosotros somos parte de ese cuerpo. Hay una vida práctica según el sentir de Cristo. También yo puedo pensar: todos los hermanos son una corona, entonces yo también soy una corona, es maravilloso, soy una corona, y voy a decir entonces lo que hay que hacer aquí. Bueno, tenemos que leer un poco más en la palabra y regresar de nuevo al cero, resetearnos, volver a empezar y mirar a Cristo que se despojó de sí mismo. Eso me tocó mucho porque dice que Él tomó forma de siervo. Él no escogió ser una persona con alguna profesión, con alguna forma. Los esclavos no tenían ningún derecho en aquella época. Los dueños que tenían un esclavo le podían hacer lo que quisieran con su esclavo, lo podían golpear, lo que era su esclavo. Y el Señor tomó forma de siervo, de esclavo, y él se humilló aún más porque dice que él incluso fue obediente hasta la muerte de cruz. Este es el sentir que hubo en Cristo, y eso lo necesitamos también en la vida de la iglesia. Y aquí también dice que esto era importante para los hermanos aquí, y se nos exhorta a pensar lo mismo. Y el Señor se ocupa de su cuerpo. Cristo, como lo vimos en estos días, no solo vive en nuestro espíritu, sino que Él también habita en nuestro corazón. Él renueva nuestro interior, Él crece en nosotros y Él forma su imagen en nosotros. Pablo también dice que para Él morir es Cristo, y que Cristo también debe ser engrandecido en su cuerpo, exaltado en su cuerpo. Cristo debe brillar de nosotros. Dice que nosotros brillamos como luminares en este mundo. Bueno, hay muchos que tienen problemas también con el cuerpo, pero nosotros tenemos que entender que nosotros no nos hicimos creyentes por sí solos. A Dios le agradó tener muchos hijos. Nosotros estamos en una gran familia de Dios. Nacimos en esta gran familia. Y también hay otros hijos, otros hermanos, que nosotros no los podemos escoger. Dios los escogió. Sí. El Señor quiere unificar su cuerpo. Y todos los santos son necesarios, porque Cristo es tan rico. Nosotros proseguimos a la meta y nosotros queremos asirnos de Cristo, y eso solo lo podemos hacer juntos. Muchos dicen, no, con ellos yo no puedo, ya pasaron muchas cosas, mejor yo me aparto. Voy a vivir ahora solamente a Cristo. Ahora solo me voy a ocupar en mí y en mi Cristo. Esto suena bien, tal vez, pero yo quiero ser santo por completo y apartarme de injusticia y no quiero tener nada que ver con los problemas. Tal vez esto suena bien, pero aquel que piense así no ha realmente entendido cuál es el sentir que hubo en Cristo. Cristo se entregó por su iglesia. Y quisiera incluso decir, aquel que dice estas cosas, no sé, el que diga, yo quiero solo ocuparme de Cristo, vivo mi vida con Cristo, me va muy bien. Ya lo escuché hace poco de una persona. Bueno, Cristo es la cabeza, pero Cristo también es el cuerpo. El que diga esto y piense que Él tiene a la cabeza nada más, la cabeza le va a decir, yo entregué ya todo por mi cuerpo. Si solo nos ocupamos de la cabeza, no tenemos ni siquiera la mitad. Y estos hermanos aquí, se les encomienda que piensen lo mismo, que tengan el mismo sentir. Porque estos hermanos aquí en Filipenses no tenían esa unidad. Y a mí me hubiera interesado mucho saber cuáles eran las diferencias que tenían en ese momento en esta iglesia. Y aquí se mencionan a estas dos hermanas, Evodia y Asíntique. Y bueno, pasa tal vez muy a menudo que entre las hermanas hay diferencias y problemas. Marta y María también fue otro ejemplo. Pero bueno, los hermanos también tuvieron problemas. Los hermanos una vez le dijeron, Señor, queremos yo sentarme a tu diestra y el otro a la izquierda. En realidad, todos tenemos el mismo trasfondo. Y yo creo que este es el problema. Estuve tratando de entender, tal vez a través de los nombres de estas hermanas que se mencionan aquí, pero no, esto no me llevó a nada en realidad, ¿no? Y yo pienso que esto es la sabiduría del Señor, porque a veces nosotros queremos buscar como una solución en el Señor, o nosotros a veces queremos buscar una solución a los problemas que tenemos, y a veces después de que hay un pleito y nos arreglamos en el Señor, nos damos cuenta que la diferencia que teníamos era muy pequeñita y realmente no valía la pena. A veces son solamente diferencias de opinión o cuando no pensamos lo mismo. A veces nos aferramos a nuestro yo, a nuestras propias ideas. Pero hay algo muy positivo aquí. Dice que el nombre de estas hermanas está escrito en el libro de la vida. También los discípulos, cuando fueron enviados a los pueblos a predicar, y ellos estaban emocionados de todo lo que había pasado y de todo lo que ellos podían hacer en el Señor. Entonces, hubo tal vez un discípulo que podía hacer más que otro, y empezaba a haber un poco de competencia, de quién tenía la mejor experiencia. El Señor dice, no os gocéis de que los demonios se os sujetan, sino gozaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Eso tiene que bastarnos, porque ya es algo maravilloso, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Si el Señor usa más a uno o a otro, si lo hacemos así o lo hacemos así, eso no importa, eso no vale la pena. La paz de Cristo y el gozo. Entonces tenemos gozo. Él también nos llena de este gozo. El Señor quiere que guardemos esta unidad. Y esto también ya lo habíamos visto en el capítulo 1, que dice que debemos estar firmes en un espíritu y un alma, luchando juntos. Sí, estamos juntos en un espíritu. Y el alma es como el medio a través del cual estamos firmes. Y esto me recordó también un verso en Lucas 1:46, porque aquí dice que mi espíritu se alegró. Dice María dijo, engrandece mi alma al Señor. Él nos da su espíritu y a través de su espíritu Él nos renueva, y entonces nuestra alma engrandece al Señor. Nuestra unidad es por estar en un sentir con Cristo. Y cuando hay algunos problemas y empieza a ponerse difícil, entonces la unidad se puede restablecer, porque estamos crucificados juntamente con Cristo y su muerte es eficaz en nosotros. Dice, pensad lo mismo en el Señor, tomar ese mismo sentir que hubo en Cristo, pero de una forma activa. Entonces el cuerpo es lleno de Cristo y todo es lleno con Él, y juntos podemos expresar al Señor, y eso es lo que quiere el Señor. El Señor oró para que nosotros seamos perfeccionados en la unidad, porque el Padre y Cristo también son uno. Y esto es posible, y esto es lo que quiere el Señor. Este es el nuevo hombre. Es una vida celestial en la tierra. Nuestra ciudadanía es en el cielo, pero Cristo es expresado a través de nosotros y de nuestra vida en la iglesia. Ya varias veces vimos aquí en la pizarra dibujados los círculos. Ustedes pueden ahora recordarse, nosotros hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Nuestra alma es renovada mientras va siendo llena de Cristo. Pero también tenemos un cuerpo, y con nuestro cuerpo es que estamos nosotros en la tierra. Y si queremos ser la iglesia del Señor, entonces el Señor necesita una expresión práctica en la tierra. Quisiera decir un poco más de la iglesia, porque esta carta está escrita a la iglesia en Filipo. Y en el verso 15 se nos dice: y sabéis vosotros, oh filipenses, dice que hubo otras iglesias que no habían tenido comunión con él. Aquí se menciona a los filipenses y a los hermanos que estaban allí. Y en Colosenses dice Pablo y Timoteo, a todos los santos y hermanos en Cristo. En esa época era muy fácil porque todos los santos estaban juntos y ellos eran la iglesia en Filipenses. Si hoy, por ejemplo, yo nombrara la iglesia en Stuttgart, o podría tal vez decir cualquier otra ciudad, pero si miramos a Stuttgart, por ejemplo, hay tantas reuniones que se llaman la iglesia, entonces ¿a dónde tenemos que ir? ¿Cuál iglesia es la que el Señor quiere tener? Quisiera decir un par de cosas aquí también, porque yo quiero que nosotros tengamos esa firmeza en el entendimiento de Dios sobre la iglesia y sobre cómo es que la iglesia se hace realidad. Sí, en el Espíritu todos somos uno, eso es algo invisible. Y si en el Espíritu somos uno, entonces ¿por qué no estamos también vinculados en el alma? Ser un alma también. ¿Y qué hacemos entonces con nuestro cuerpo para mantener esa unidad, para que esta unidad se vuelva realidad? Entonces tengo que decir un par de cosas acerca del tema de la división, porque hoy los cristianos están muy divididos en muchos grupos, en muchas direcciones, y hay razones por esta división. Uno de los motivos por las divisiones que existen hoy en día son los motivos geográficos. Por ejemplo, bueno, la Iglesia Católica tiene su central en Roma. Entonces, Roma es el centro. Y en esta región donde vivimos, en Alemania, también hay muchas iglesias estatales que tienen su territorio a cargo. Por ejemplo, la que está en Württemberg o en Baden, luego se unificaron esas dos iglesias, hicieron un solo estado. No, parece que en realidad aún están divididas. Bueno, hay ciertas divisiones que no se pueden superar. Bueno, en Inglaterra también hay una iglesia anglicana. Bueno, ese es el primer motivo, las divisiones geográficas. Hay otro motivo. También en la iglesia de Württemberg, de aquí, hubo unos movimientos en el siglo XIX. Y entonces hubo grupos diferentes, hay como ramificaciones que se han ido haciendo. Y el tercer motivo es los hombres. Muchos de los grupos se han dividido por hombres. Por ejemplo, la iglesia luterana O en Inglaterra estuvo Wesley, que estuvo predicando el Evangelio en la calle. Ese era su método. Y la iglesia metodista fue fundada a través de él. Y también hay verdades. También a veces, no sé, hay motivos que se sobrelapan. O sea, que hay varios motivos juntos que producen una división. Sea territorial o también por una verdad. Por ejemplo, hay iglesias que dicen que se bautizan a los bebés. Y entonces otras dicen que no, que cuando son adultos y salió la iglesia bautista. Hay otras iglesias que han dicho no queremos estar dependiendo de alguien que nos diga lo que hacer, sino que nosotros somos individuales y empezamos a cambiarnos los predicadores. Eso hay hasta el día de hoy. Y bueno, cada iglesia en su localidad tiene que tener su propia organización, pero hay iglesias que han hecho de esto como una religión, ¿no? También hay apóstoles. Nosotros necesitamos esta verdad y la iglesia tradicional no lo tiene. Ellos son muy cuadrados en su estructura y hay iglesias que también piensan necesitamos apóstoles y entonces salió la iglesia apostólica. Todas estas cosas son motivos por las que se ha separado la iglesia. Pero yo quisiera decir que la verdad en la iglesia y sobre las formas prácticas en la iglesia es algo más sencillo. Yo quería hacer un poco de una excursión histórica, pero en la Biblia es muy sencilla. Jesús nos dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso es algo muy sencillo. Y la verdad sobre la realidad en la iglesia es muy sencilla, no hay confusión. Y en la Biblia vemos muy claro que la iglesia siempre está unida con la palabra. La iglesia en Filipo estaba en esa localidad. Y la iglesia se caracteriza por el nombre de la localidad. Entonces, ¿cuál es el nombre que tiene que tener la iglesia? Y si nosotros estamos en esa localidad, entonces no hay varias ramificaciones. La iglesia no es más grande que la localidad. Nosotros tenemos en Stuttgart una sala muy grande porque nosotros venimos aquí a reunirnos. Este no es el centro de la iglesia. Esta no es la iglesia madre. Que no pensemos esto. Nosotros solamente practicamos lo que nos dice la Escritura. Y la iglesia en la localidad no tiene que ser más pequeña que la localidad. Hoy hay una corriente que dice hagamos iglesias en casas. Yo busco un par con los que yo me lleve bien y hago una iglesia en una casa. El Señor quiere tener una unidad de todos los creyentes donde vivimos y el que tenga oídos que oiga. Y si en la iglesia en donde yo de la comunidad donde yo vivo a mí no me sirve, entonces ¿puedo yo fundar otro grupo en ese sitio donde vivo? No. Entonces yo tengo que cambiar de iglesia, mudarme a otro lugar. La pregunta solo es si el problema no me lo llevo conmigo, con la mudanza. Pero bueno, lo importante es que si nosotros estamos en una localidad, que busquemos comunión con aquellos que también están fundamentados en esa unidad, en la palabra, ahí donde nosotros vivimos. Busca comunión con ellos. Experimenta al Señor. Y deja que el Señor agregue otros miembros. y Él bendice esto. Pero yo también quiero decir que el solo hecho de que hayamos reconocido que la iglesia está fundada en la localidad, este conocimiento, este reconocimiento, es algo, no es algo difícil, es algo claro. La iglesia en Efeso, la iglesia en Corinto, el Señor también nos revela. Él escribe a las siete iglesias en Apocalipsis. Pero esto, solamente este hecho de reconocer esto, no nos hace la iglesia. Es algo importante, ¿sí? Bueno, ahora reconocimos eso de una localidad, una iglesia. Somos creyentes, hagamos la iglesia, somos la iglesia en esta localidad. Pero la fuente tiene que ser el Señor. No solamente reconocer esta verdad de la localidad. Pablo también tenía este sentir, este anhelo de que Cristo fuera exaltado. Si nosotros no tenemos no hemos entendido esto, entonces, si nosotros no vivimos a Cristo, primero tenemos que empezar por allí, viviendo a Cristo, renovando el alma y compartiendo de Cristo entre nosotros, recibir la vida, de la palabra de vida. Y entonces el Señor nos va a aclarar cuándo su testimonio está en ese lugar, cuándo es que Él brilla ahí, cuándo podemos decir que nosotros tres somos la iglesia. Puede ser que Cristo esté allí y Cristo brilla a través de esos creyentes. Pero empecemos primero por vivir a Cristo, a ganar de Él, a extendernos hacia Él. No solamente se trata de una interpretación correcta. ¿Cómo entiendes tú esto? ¿Qué piensas tú de lo otro? No, sino que es vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo hablaba de la muerte física, pero yo también digo que tenemos que también morir a nuestro viejo hombre. Y entonces Cristo puede expandirse en nosotros. Y entonces podemos expresar a Cristo y hay un brillo. ¿Qué es esto? Hay hermanos que se llaman la iglesia, pero están peleando. ¿Es esto un brillo? Él no se lleva con él. Entonces el domingo yo voy a visitar a otra iglesia. Bueno, en algunas localidades hay realmente cosas muy graves donde la verdad se ve afectada. Pero yo me refiero a... Si se refiere a nuestros problemas personales. Nosotros tenemos la carga del Evangelio, queremos que el Señor gane a más personas, que salve a los pecadores. ¿Y cómo van a ser ellos salvos? ¿A dónde van a ir los pecadores que se salven? El Evangelio sale del cuerpo, de la unidad, del gozo, de la paz entre los santos. Así que tengamos todos este sentir y busquemos tener este sentir. Si tenemos diferencias de pensamiento, tenemos al Señor, pero nosotros corremos la misma carrera. Y también está el fruto. El fruto debe ser producido por el cuerpo. Y todos están encargados de edificar. Así que la obra de Dios es una salvación completa interior que se expresa hacia afuera, a través de los santos, en el lugar donde vivimos, con los otros santos que también tienen este mismo sentir. Este es el anhelo del Señor. Y entonces hay mucho gozo. Hubo un hermano que dijo, bueno, no hemos casi hablado del gozo en estos días, porque el gozo viene cuando Cristo es nuestra vida. No, yo veo solo caras gozosas en estos días. El gozo ha aumentado. Si nosotros todos dejamos nuestro yo y tomamos a Cristo, entonces hay gozo. Y yo quiero decir que este es el anhelo de la iglesia, que vivamos a Cristo y podamos expresar a Cristo y que lo que vivimos lo podamos llevar hacia afuera. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer hoy. Esto es lo que el Señor le dijo a la iglesia. Le dijo, ve allí, yo estoy con vosotros. Dice que haced discípulos y enséñales. ¿Y qué son estas doctrinas? En el Nuevo Testamento dice que nadie debe enseñar a su hermano. Pero según esta palabra, este enseñar a otros es enseñarles de Cristo. Reconocer a Cristo. Yo quiero reconocerlo a Él. Que todos puedan conocer a Cristo. Y este es el deseo que el Señor tiene hoy, que su iglesia pueda vivirlo y pueda aprender en cada uno y en todos, y que también la iglesia sea activa. Esta palabra de ser activo, no sé, me gustó esta palabra, es una palabra que no es muy común en alemán, pero hay una palabra que dice que del espíritu somos motivados, no sé, es como, es algo, esta palabra en alemán no existe en español, es como, si hablamos de actividad, la gente piensa, uy, no, ya vamos a empezar otra vez con actividades. Es de aquello que ha sido importante para nosotros, tiene que fluir de nosotros también. Nosotros tenemos que ser encendidos. Si nuestro corazón arde por Cristo y nuestro corazón está lleno, entonces la boca también. Y este es el deseo y del Señor, y esto es lo que la iglesia tiene que hacer hoy. Estamos en el tiempo de la gracia, algún día va a terminar esto, y la obra de Cristo tiene muchos aspectos. Cristo primero vino, no quiero dibujarlo porque los dibujos son algo un poco limitados, prefiero dibujar en los corazones. Cristo vino por primera vez, ¿y cuál fue su obra? Él trajo una salvación completa. Se tomó todos los pecados de la humanidad en la cruz y nos dio un camino libre para entrar a Dios. Esta es la obra de salvación de Dios. Luego Cristo volverá de nuevo. Y Él también tiene una obra. ¿Cuál será la obra de Cristo cuando Él regrese? Cuando Él regrese, Él traerá su reino a la tierra y entonces su reino será renovado. No habrá más guerra ni más pleito. Entonces Él va a gobernar y toda la sociedad va a tener un orden y a todos les va a ir bien. Pero esto va a pasar cuando Él vuelva. Ese va a ser su obra. Hoy, Él ya también gobierna sobre los reyes de la tierra y está bajo su control. Pero su reino va a ser visible cuando Él vuelva. ¿Y cuál es entonces su obra hoy? Hoy hay muchas ideas de cómo podemos mejorar el mundo en el que vivimos. Pero yo les pregunto, ¿acaso el hombre caído, el mejorar a este mundo caído? La respuesta es muy clara. ¿Cómo va a funcionar esto? Siempre hay nuevas ideas y movimientos, tenemos que hacer esto, algo social, con el clima, el ambiente. Sí, esto está ahorita muy de moda, pero La obra la va a hacer Cristo cuando Él vuelva, y el aire va a quedar limpio de nuevo. Y ya no van a haber espíritus inmundos alrededor de nosotros. Oh, Señor Jesús, pero hoy, nuestro, lo que el Señor nos encomienda hoy, es a compartir de Cristo, que la vida que hemos recibido pueda fluir de nosotros, que el Evangelio que nos ha salvado y que nos ha llevado, nos puede salvar por completo, contárselo a otros también. Hoy es la época de la gracia para que los pecadores puedan ser salvos, para que las personas puedan ser salvas de la perdición, del lago de fuego. Y este es aquí también, esta carga, que todas las personas oigan de esto. Todas las personas, sin excepción. Sí, tenemos que también tener cierta compasión por las personas. Tocar ese amor de Dios por las personas, a todas las personas, no solamente pensar si esta persona está abierta o no. Dejémoselo eso al Señor. El Señor puede abrir los corazones. Y el motivo es que el Señor está cerca. Esto lo podríamos extender de distintas formas. Yo he experimentado que cuando tuve una oportunidad y no estaba seguro si compartir el Evangelio, el Señor estaba cerca. En inglés, en la iglesia dice que el Señor está atento. El Señor está ahí como que nos toma de la mano. Él está cerca. Tal vez nos lo podemos imaginar de forma física. Realmente el Señor está cerca de nosotros. Él nos toma de la mano. Y eso quiere decir que Él nos apoya. Y Él nos da ese suministro rico de Cristo. Y nosotros podemos tomarlo y dejarlo fluir. Oh, Señor Jesús. Y el anhelo mío hoy es que podamos ver claramente que el Señor tiene esa obra, que Él ya empezó en nosotros y Él quiere perfeccionar esa obra. Y necesitamos la comunión para el Evangelio. Y los filipenses lo tenían desde el principio. Desde el principio del Evangelio se nos dice, desde el primer día, y en el capítulo 2 se nos dice también lo mismo. Así que los filipenses, hubo un principio y de allí ellos avanzaron y siguieron creciendo con los hermanos, y los filipenses también ayudaron a suplir las necesidades. Hubo un principio. El principio del Evangelio fue con Cristo en Marcos 1:1, pero la iglesia empezó en Jerusalén, pero eso no era suficiente para el Señor. El enemigo obró, Dios lo usó, ellos fueron esparcidos y hubo iglesia en Samaria, pero eso siguió esparciéndose hacia Antioquía. Entonces allí los cristianos fueron llamados por primera vez así. Luego ellos fueron a Asia, pero el Espíritu no les permitió entrar a Asia, porque el Espíritu iba a entrar a Europa. Entonces los hermanos fueron a Filipo, y hoy tenemos la carta de los filipenses. La vida en la iglesia y el testimonio del Evangelio llegó a Baden-Württemberg. Hubo un principio, gloria al Señor. También llegó a Bayern. Y también llegó a Nordrhein-Westfalen, a Berlín. Llegó hasta Suiza. Llegó a Austria. ¿Y ahora? Nosotros necesitamos tener esa comunión para promover el Evangelio. El principio es bueno, pero esto tiene que seguir. Si nosotros tocamos al Señor y vemos qué tan grande es la salvación que tenemos y qué tan rico que Él es para nosotros, es algo maravilloso. Si nosotros seguimos leyendo las cartas y Tesalonicenses, dice que esa palabra llegó a nosotros. Hoy el Señor nos necesita a nosotros. En aquella época Él habló, después hablaron los apóstoles, ¿y quién habla hoy? Oh. Pero también hay impedimentos. Y quisiera mencionar algo aquí al respecto. Hay un Dios en este mundo que nos cega el entendimiento, pero eso no es problema. ¿Por qué? Porque el Señor ya quitó a todas las potestades y principados en la cruz. Él se sienta en el trono y nosotros tomamos esto, a pesar de que ahora no es algo tan visible para nosotros. El Señor está sentado en el trono y todo está bajo sus pies. Él es la cabeza sobre todas las cosas dada a la iglesia. Así que, a través de nuestra oración, nosotros podemos echar fuera al enemigo. Nosotros nos comunicamos, nos vinculamos con el trono y el enemigo tiene que apartarse. Y también hay otra cosa, el tema el mundo. Quisiera mencionarlo de forma breve también, que lo tenemos que tener muy claro. El mundo no conoce el Evangelio. Hay una persona que se humilló, vino al mundo. Bueno, ya solo el hecho de ser, de humillarse, y todo el Evangelio, los pecados. Hay países donde la gente no entiende ni siquiera la palabra pecado, no saben lo que es eso. Y el mundo no conoce el amor de Dios. No nos tiene que asombrar si el mundo reacciona de forma rara al Evangelio porque no lo conoce. Es como si yo empiezo a hablarles a ustedes en otro idioma. Entonces tú no entiendes, y el mundo no entiende cuando hablamos. El mundo natural no puede aceptar lo que es del reino de Dios. Pero nosotros queremos tocar el espíritu de las personas. No solamente les traemos buenos argumentos, sino que traemos al Cristo vivo a través del Espíritu. Gloria al Señor. Y para el mundo no entiende la muerte de Cristo. No nos tiene que asombrar. El mundo y el Evangelio no tienen nada en común. Sí. Es algo extraño. Especialmente los niños de la escuela pueden entenderlo. El mundo no lo entiende. Tenemos que entenderlo, que esto es algo extraño para el mundo. No tiene que molestarnos esto, ni quitarnos de estar firmes. Tenemos que estar firmes en el Señor. Gloria al Señor. Y bueno, hay otros impedimentos también. Nosotros mismos no tenemos que evitar el fluir del Espíritu, porque a veces nosotros somos muy cool. Entonces, no hay nada que fluya, no hay nada que arda. Nosotros tenemos que quitar esta forma de ser muy cool. Y a veces queremos vivirnos a nosotros mismos y en nuestros sentimientos. Y hacemos muchas cosas que nos hacen bien a nosotros. Claro, nosotros a veces nos tenemos que relajar, descansar. No me refiero a eso, pero si siempre estamos pensando en nosotros y relajándonos, también dejemos algunos sentimientos por otras personas. No todos los sentimientos los usemos en nosotros mismos, en satisfacer nuestras necesidades. También tenemos que vivir a Cristo. Que podamos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo no vivió para satisfacerse a sí mismo. Él tuvo muchas veces hambre también, incluso. Sí. También hay otro impedimento, que es cuando nosotros no somos diligentes. Hoy lo podemos llamar que estamos en nuestra zona de confort, pero nosotros recibimos influencia de eso también. Aquí tenemos que hacer esto a un lado. También nuestra propia gloria, eso lo tenemos que hacer a un lado. Tenemos que olvidarlo. También está el orgullo. Por una parte, el orgullo nos bloquea. También ya oímos lo que era es. También está, por otra parte, lo que es la vergüenza. Nosotros a veces nos avergonzamos. Pero el alma tiene que aprender que hay una palabra que dice, alma mía, no te avergüences. Le podemos decir eso al alma. Porque tenemos a Cristo en nosotros. Al Cristo vivo y resucitado, que venció a la muerte y con la fuerza de su resurrección nos fortalecemos. Oh, Señor Jesús, la paz de Cristo. Tenemos que guardar nuestros pensamientos en Cristo. Yo a veces le pido, Señor, guarda mi corazón y mis pensamientos en ti. A veces los pensamientos tienen mucho que ver con las preocupaciones. No quiero entrar mucho en esto, pero pueden meterlo en Mateo 6. Dice que no nos preocupemos por lo que hay que comer y beber. Bueno, tal vez hay países donde sí te tienes que preocupar por la comida, tal vez, pero en nosotros tenemos la cocina llena de comida y el cuarto, el armario lleno de ropa, y nos preguntamos, ¿qué me tengo que poner hoy? Y a pesar de eso, nosotros nos preocupamos. ¿Qué cosa nueva me compro de ropa? Ah, no, bueno, no quiero decir que no nos podemos comprar algo nuevo de ropa. El Señor se preocupa por nosotros. Él nos da lo que necesitamos. En muchas familias, los niños crecen y los zapatos ya no les quedan, o los zapatos ya se dañan, o necesitan un pantalón nuevo. Sí, es un tema también. Pero es mucho mejor si tú le entregas tus preocupaciones al Señor. Y en la oración nos liberamos de todas las preocupaciones. ¿Y para qué? Estamos libres para compartir de Cristo, para vivir a Cristo, para ocuparnos unos por los otros, por las otras personas. A veces nos preocupamos por nosotros mismos también. Y tenemos miedo de los hombres. Eso está en Mateo 10. Quisiera simplemente hacer un resumen de Marcos 8. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Él la salvará. Y todos estos versos que vimos en la carta de Filipenses sobre las preocupaciones, sobre las personas, esto es para nosotros, para salvar nuestra alma y por el Evangelio también. El Evangelio necesita que haya un espacio que entre también a nuestra alma. Y luego en el 10:29 de Marcos, dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Por causa de mí y del Evangelio. Nosotros necesitamos experimentar más esto en el Señor. Gloria al Señor. Si nosotros nos enfocamos en esto, en la paz, guardamos nuestros pensamientos en la paz del Señor y volvemos al pastor de nuestras almas y ejercitamos la obediencia en Cristo. Cristo también aprendió a ser obediente y nosotros también tenemos que aprender y tenemos que colaborar en nuestra salvación. Siempre que estemos obedientes, colaboramos con nuestra salvación. Y tenemos que seguir en esto. Olvídalo si ya no fuiste obediente, sigue adelante. No te quedes varios días triste pensando que no fuiste obediente, sino sigue adelante. Oh, Señor Jesús. Tenemos que también de forma consciente enfocar nuestros pensamientos. Ese está en el verso 8. No se trata de guardar nuestros pensamientos porque es crítico y el enemigo está allí, sino que nosotros podemos de forma activa dirigir nuestros pensamientos a todo lo que es del Señor. Pensar las cosas buenas, lo que es verdadero. Yo pienso las cosas verdaderas. Hoy en esta mañana ya salieron unos versículos que decía que debemos poner la mirada que debemos poner nuestra mirada en Cristo y quitarla de las cosas del mundo y no nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino el verso 8 en Filipenses 4. Todo lo verdadero, lo honesto, lo justo. Pensar en estas cosas. Hoy en día, frente a nuestros ojos, nos pasan todas las formas de inmundicia. Pero el Señor nos dio pureza. Y nosotros tenemos que mantenernos puros. No quiero entrar mucho en este tema, pero este es un deseo que tengo yo. Manténganse puros. Esto le gusta al Señor, porque el Señor quiere tener una iglesia limpia y pura. Gloria al Señor. Eso le agrada a Él. Y también dice que tenemos que pensar en esto. Y que dice que si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Saben? A veces puedo yo pensar, ¿cómo puedo yo servir a mis hermanos? ¿Cómo les puedo yo alegrar a mis hermanos? ¿Cómo podemos juntos alabarlo? Yo a veces se me viene una palabra y digo, gloria al Señor. Yo pienso, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? No solo para mí, ¿qué necesito yo? Sino, ¿qué necesitan los santos? ¿Qué necesitan las otras personas? Y dice el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y quiero decir una palabra acerca de esto, de recibir, aprender y oír y ver. Hay cosas en la vida de la iglesia que hemos aprendido y hemos recibido. Hubo varias veces que se mencionó que no tenemos que ser tampoco, estar mucho en la ley. Y en lo que son las costumbres, hay un peligro de que se vuelva un ritual. Sí, es cierto, hay un peligro. Pero también hay costumbres buenas. El orar. Orar se puede volver un ritual. Pero orando podemos tocar al Señor y hemos aprendido esto. Por favor, sigue haciéndolo. No te pongas a analizar. Estas preguntas a veces nos ponen a analizar. ¿Será que estoy en el Espíritu o no? ¿Estoy orando como una forma o soy yo? Señor, yo vuelvo mi corazón a ti y oro. Solamente empieza y ora. ¿Como siempre? Sí, como siempre, sigue ahora. Bueno, no hay que hacer diferencia, sino seguir como siempre, ok. Siempre cuando llega la reunión, voy a dar un testimonio. Una hermana que preguntó, ¿siempre son los mismos que dan testimonio? ¿Es acaso que todos pueden dar testimonio? Olvídate de analizar las cosas. Eso es algo natural. Como siempre, el Señor lo tenemos que vivir en el presente. La canción dice, ahora mismo tengo que volverme al Señor. Tenemos muchas buenas costumbres en la vida de la iglesia y las vamos a seguir guardando. Y el Dios de paz va a seguir con nosotros. Si no, van a haber discusiones y la paz se va a apartar. Quiero mencionar un ejemplo. Si me lo permito, bueno, yo cuando llego, cuando me voy de mi casa al trabajo, le doy un beso a mi mujer. Esta es una costumbre. Pero es por amor. Y ella se goza. Y yo también. Pero es una costumbre. Pero es una buena costumbre del corazón. Tenemos que tener ciertas costumbres buenas y seguir en ellas y conservarlas en la vida de la iglesia. Después aquí también viene algo que quisiera mencionar también, que Pablo estaba en prisión y él también aprendió y se ejercitó a aprender a vivir en carencia y también en abundancia. Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una palabra maravillosa y la disfrutamos todos. Pero él dice: sin embargo, habéis hecho bien en tenerme en cuenta, en mi necesidad. Así que nosotros también necesitamos esto en la vida cristiana. Necesitamos aprender que Cristo nos suple, pero también necesitamos la comunión. En el verso 10 dice que en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Nosotros pensamos en los hermanos, pero permitamos que esto crezca. Sí.
Amén.
Amén. Y quisiera también tocar otro punto aquí, que es la comunión por el Evangelio y la comunión en el tomar y en el dar. Es un punto de la vida de la iglesia y sobre él no hemos hablado mucho, o tal vez no nos gusta hablar mucho al respecto, así como acerca del dar y tomar. Pero nosotros vemos que esto también es parte de la vida de la iglesia. Hay un principio en la palabra, el del dar y tomar. El Señor nos lo mostró. Y en Gálatas 6 podemos leerlo. También se trata de traer cosas espirituales, pero también traer, los que traen bienes espirituales también reciben dones materiales y los necesitan para el Evangelio. Y es importante para los jóvenes. Cuando empiezan a ganar dinero, y pensemos, ¿de dónde llega el dinero que yo gano? Bueno, claro, de mi estudio, yo me esforcé, tengo una buena plaza y ahora gano dinero. Pero ¿quién hizo todo esto? ¿Quién es el que nos cuida? Dios lo hizo. Él suple lo que necesitamos. Y también entonces es bueno tomar algo de esto para su obra hoy, para la obra de Cristo, para las personas. No solamente quedarnos con nuestro dinero, sino que dice la palabra que sea conocida esa nuestra amabilidad. Y también dice que no debe faltarle nada a los hermanos. En la carta de Juan también se nos habla de este tema. No quisiera hablar mucho de esto, quisiera solamente mencionarlo y que el Señor nos siga guiando. Y esto es una salvación, eso nos salva y nos libera del dinero, de esa atadura al dinero. En muchas formas necesitamos salvación, porque nuestra alma se pega a muchas cosas, a personas, al dinero y a muchas cosas. Así que bueno, no vayan ahora a donar todo su dinero. No me refiero a esto. Pero tócalo delante del Señor. Señor, cuando tenga la oportunidad, yo quiero también tomar parte con todo lo que yo soy y lo que yo tengo. También sé de una hermana, una casa de hermanas que empezaron a invitar hermanos. Entonces necesitaban cierto también dinero para poder invitar a los hermanos, comprar la comida. Tal vez la, compraron doble porque estaban muy emocionados, pero el Señor suple. Es algo importante, no solo pensar en nosotros, no solo todo para nosotros. El Señor dejó todas las cosas, pero y cada uno de acuerdo a su medida, con el Señor y con los santos. Y el Señor va a suplir todas nuestras carencias en la gloria de Cristo. La carencia no tiene que ser algo, no nos tenemos que sentir dignos, ni sentir perfectos, no sentirnos, ya tenemos una armadura, nosotros tenemos al Dios vivo en nosotros. Y en la preparación estuvimos pensando, necesitamos un par de consejos, cómo podemos evangelizar, cómo podemos iniciar la evangelización. ¿No será que tenemos que dar un par de ayudas prácticas? Esto podríamos hacerlo, pero no tenemos el tiempo para eso. Simplemente empieza. En la palabra dice, en Filipenses, que hubo uno que se acercó a alguien, habló, tomó algo, y desde allí empezó a predicar el Evangelio de Cristo. Solamente tenemos que empezar, hermanos. Y al final también quiero decir que tenemos que seguir, este es mi último deseo también, nuestra predicación del Evangelio no es una actividad, sino que es vivir lo que nosotros tenemos por dentro, o sea, que sea vuelva realidad lo que tenemos por dentro. Este verso de Mateo 24 ya fue citado también. Cuando el Evangelio del Reino es predicado sobre toda la tierra, entonces vendrá el fin. Eso nos tiene que hablar. Hay muchos aspectos de la preparación para la venida del Señor. Y uno muy importante es predicar el Evangelio del Reino. Esta es nuestra preparación para la venida del Señor, para entrar en el Reino, junto con otras cosas, pero esto es algo importante también. Hay aquí unos pequeños errores también en el bosquejo. En el último renglón dice Hechos 8, 12, no 14 como está escrito. Y luego dice que las personas se bautizaban. Ellos creían del Evangelio y anunciaban el Evangelio. Este es nuestro Evangelio. Es Hechos 8, 12. Cristo en nosotros. Había una unión, unidos en el alma, la vida en la iglesia que vive Cristo. Y nosotros tenemos que también ponernos debajo del Señor. Y todos los miembros somos unos con la cabeza y entre nosotros. Este es el reino del Señor. En el cuerpo, el Señor es el que reina. Con su vida, con su espíritu. Eso es lo que las personas quieren ver, eso es lo que el mundo necesita. Esta nueva humanidad, el nuevo hombre, hombres que viven a Cristo en unidad. Y entonces podemos ir al Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y queremos recibir el precio, el premio, ese galardón. Pero ahora luchamos juntos, y vamos promoviendo el Evangelio, tememos al Señor, pero no tememos a los hombres. Gloria al Señor. Hasta que su reino venga. Filipenses termina con, diciéndonos que la gracia de Cristo sea con nuestro espíritu. Y yo también quiero terminar ahora. Y es maravilloso que cuando este evangelio avanza, entonces la victoria de Cristo está ahí. En Apocalipsis 12, podemos leerlo. Apocalipsis 12, de 10 y 11. Podemos leerlo en fe. Es Apocalipsis